fácil desviarse.
El domingo que viene serán finalmente las elecciones departamentales y municipales. Todo indica que en Montevideo la disputa está entre los candidatos del Frente Amplio, que juntos reúnen una intención de voto del entorno del 50% en la mayoría de las encuestas y que están bastante más arriba que la candidata de la coalición, que es Laura Raffo. Sin embargo, estos no son los únicos postulantes que tienen la elección en la capital. Unidad Popular y el Partido Verde Animalista también tienen sus candidatos en Montevideo. Hoy vamos a conversar con ambos en sucesivas entrevistas, así que ya recibimos al candidato de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien fue diputado durante el periodo pasado, pero no pudo renovar, o la Unidad Popular no pudo renovar su banca en el Parlamento. Rubio, ¿cómo anda? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros muy importante acceder a espacios de difusión. Y bueno, con el gusto de compartir este pedazo de la tarde, esta fría tarde con ustedes.
Lo hablamos un poco fuera de micrófono, ¿no? O sea, ¿cuál fue la evaluación, ¿no?, que hacía Unidad Popular de haber perdido, ¿no?, esa banca? Una banca que había conseguido y que había tenido un buen manejo, ¿no?, del uso de esa banca, con algunos temas donde votó con la oposición, ¿no?, con los temas que puede ser de comisiones investigadoras, tema de vivienda, es decir, había sacado buenos réditos, ¿no?, de esa banca. Es decir, la Unidad Popular estuvo presente, ¿no? No fue un actor que haya pasado desapercibido. Pero de todas maneras no pudo renovar esa banca. Y ahí, bueno, Rubio, tú nos explicabas un poco. Ahora le vas a tener que explicar a la audiencia, ¿no?
Sí. Una precisión. En realidad, en los temas de vivienda, el conjunto de la oposición votó con nosotros.
Y al revés. El proyecto era Unidad Popular.
Modestamente, el Plan Nacional de Vivienda Popular lo presentamos nosotros. Y bueno, votó en contra del Frente. Después en el Senado, sí, entre Bordaberry y Charles Carrera y José Carlos Cardoso lo enterraron. Uh-huh. Pero curiosamente, saben que en la Comisión de Vivienda de Diputados ha sido desarchivado el proyecto original por los diputados del Frente Amplio, los que votaban en contra. Lo desarchivaron. Ojalá sea ahora para darle un impulso. No tengo problema. Lo dijimos siempre, no importa quién lo impulse, si está bueno, entre todos.
En aquel momento el Frente Amplio no lo votaba, entre otras cosas, porque entendía que no había recursos para financiar la propuesta, ¿no?
Bueno, si pudiera leer ahora las actas, la cantidad, se lo trató de un proyecto cínico, planteaba dar viviendas para la gente. Otro diputado del Frente dijo que era contrario al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Lo invité al artículo 3, que decía que había que declarar al cooperativo de vivienda por ayuda mutua de interés nacional, que tenía que tener prioridad. O sea, se dijo de todo. Y el tema de los recursos era como el tema después el caballito de batalla, cosa que no era cierta, porque nosotros lo que proponíamos era instalado el plan dentro del conjunto de políticas de vivienda, que no decíamos dejar ninguna por el camino, dentro del presupuesto de vivienda que había, una parte debería dedicarse a este plan para comenzar. Después este plan generaba recursos con el repago, y sí, también proponíamos que había que reactivar el Fondo Nacional de Vivienda tal cual lo establece la Ley Nacional de Vivienda, que se aprobó en 1968-69, impulsada por Juan Pablo Terra, que planteaba la creación de un Fondo Nacional de Vivienda con el aporte del 1% de los trabajadores y el 1% patronal. Eso desapareció, el aporte patronal, en el gobierno del doctor Lacalle Padre, y desapareció el aporte obrero en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, primer turno, con la reforma tributaria en la que Astori mandó todo para el IRPF. Pero bueno, esto es el Plan Nacional de Vivienda, que ahora veremos qué suerte tiene.
¿Y sobre la banca?
La banca, un golpe duro para la Unidad Popular, en cierta medida inesperado, y decíamos, no hay una sola causa. Empezando por casa, creo que, digo en términos autocríticos, como que nos confiamos en que
se renovaba automáticamente.
El punto estaba ganado, ¿no? Claro. No digo un triunfo, digo un empate, estaba ganado, no incrementarlo, pero sí mantenerlo. Y me parece que ahí nos faltó, en cierta medida, el trabajo fuerte que hoy estamos haciendo, que es el trabajo nuestro, el del mano a mano, el puerta a puerta, el encontrarnos con la gente. Creo que también nos faltó la capacidad de comunicar muchas de las cosas que logramos en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, nosotros conseguimos, fue propuesta de la Unidad Popular, que el tercio del subsidio de la cerveza fuera para financiar las obras de remodelación del hospital de clínicas. Cuando yo quería aquel conflicto que Astori planteaba una PPP para clínicas, privatizando parte de los servicios de clínicas, y los estudiantes y los trabajadores universitarios se opusieron firmemente, nosotros participamos de ese debate, de esa lucha, y en una rendición de cuentas conseguimos con el voto de toda la Cámara de Diputados sacar el tercio del subsidio de la cerveza. Y con el voto de todos los diputados menos uno, Iván Posada, que ahora lo acaba además de recordar, que él no entendía que había que mandar los recursos a la clínica por cuestiones personales. Pero eso, por ejemplo, puesto a conversar con gente...
La hoy, gente no se enteró.
No se enteró, el plan de vivienda a veces tampoco quedaba claro. La investigadora de ACE, y todo lo que conseguimos fue una... La investigadora de ACE la propusimos nosotros, participamos activamente, interpelamos a dos ministros al final de la investigadora. Creo que nos faltó parte
Y Rubio.
Y una cosa más, que es una elección tremendamente polarizada, en la que nosotros decimos, sobre todo el Frente Amplio, apeló al voto del miedo. Mirá que si no nos votás a nosotros, ¿no? Partiendo de una autocrítica, lo veía en la feria, en la calle, en la conversación que tenían, sí, tenés razón, están calientes con nosotros, la verdad que nos faltaron cosas, nos equivocamos, pero mirá que si no ganamos nosotros, viene Manini. Y me he encontrado con gente que cayó en ese razonamiento, y bueno, diciendo algunas palabras que no quiero repetir acá, dice, ganó la derecha y no tenemos el diputado.
Bueno, eso, le iba a leer un mensaje en ese sentido, es un mensaje duro, ¿no? Dice, Rubio no logró nada como parlamentario. Bueno, acaba de explicar algunos de los logros.
Bueno, una opinión respetable, hay gente que entiende que no solamente no logramos nada, sino que hicimos todo mal.
Y bueno, y ahí es más duro, dice, fue un aliado incondicional de la derecha que hoy nos gobierna. Ahora no tiene banca, tiene oligarquía gobernándolo, y como si fuera poco, tiene la LUC.
Bueno, creo que miente descaradamente ese oyente de que fui un aliado de incondicional de la derecha. Le pediría que mandara un mensaje diciendo en qué temas fuimos aliados de la derecha. Y voy a empezar a repasar algunos temas. La derecha en este país instaló la participación de tropas uruguayas en las mal llamadas misiones de paz, entre las que, por ejemplo, estuvieron ocupando Haití y lo dejaron en ruinas. Sistemáticamente, después que Chiflé renunció a la banca por estar en contra de lo que votó el Frente Amplio, Puig en una oportunidad también renunció al final del pedido a la banca, quedé solo votando contra una política imperialista y de derecha. Para empezar, reforma de la caja militar. Este oyente que seguramente no está informado que cuando se votó la reforma de la caja militar que reclamamos durante todo el periodo, entre las cosas que había, por ejemplo, era el terminar con las jubilaciones de privilegio de los altos oficiales. ¿Cuál fue la propuesta de la Unidad Popular? Que el tope jubilatorio para los altos oficiales fuera el tope jubilatorio que tiene el BPS. ¿Quién se opuso a eso? El entonces oficialista Frente Amplio. Con varios diputados que conversando conmigo me decían, loco, la verdad que tenés razón, pero esto viene de arriba. Reforma de la ley orgánica militar, para hablar temas militares que están muy de moda. ¿Qué propusimos nosotros en cuanto a la reducción de los de las altas jerarquías militares? Proponíamos llevar el número de generales, coroneles, al mismo número que había antes de la dictadura. Porque, ¿qué pasa? El ejército en la dictadura, en las Fuerzas Armadas...
Se expandió.
Desde la vuelta a la democracia hasta ahora... el número de tropa ha ido disminuyendo, no así el número de oficiales. Entonces, perdimos en esa votación, se bajó un número muy inferior al que debería haberse bajado, que ahora de vuelta el gobierno en la ley de presupuesto incrementa lo poco que se había bajado, y además se aumentaron el número de almirantes y de brigadieros generales. Y ahí, la verdad, votamos nuevamente solos. Y podía seguir, propusimos ahora, 50 veces quitarle el subsidio que tiene Hípica Rioplatense para pagar los premios de la carrera de caballo. Votamos siempre solo. Propusimos terminar con las tercerizaciones en el Parlamento y en el Estado. Votamos solo. Propusimos en cada rendición de cuenta eliminar la ley de la mal llamada ley de promoción de inversiones por la que se exoneran brutalmente en términos fiscales al gran capital. Votamos solo. Insisto, que me explique, a ver, el querido oyente, está en bien. Qué voté con la derecha.
Ahora, parte de la prédica de Unidad Popular, desde su nacimiento en realidad, es que no había grandes diferencias entre el Frente Amplio y la oposición en su momento, ahora el gobierno, la coalición. De hecho, si no recuerdo mal, en el balotaje no llamaron a votar por ninguna de las dos opciones no. que estaban en juego. Con el diario del lunes, mirando hoy... lo que han sido las primeras señales del gobierno de la calle Pou, siguen pensando lo mismo, no hay grandes diferencias entre el proyecto del Frente Amplio y el proyecto del gobierno de la calle Pou.
Lo que dijimos en aquel momento es que lo que pasaría con un gobierno de la derecha tradicional era que se iban a profundizar las políticas o los ejes políticos que el Frente Amplio en el gobierno, no digo los Frente Amplistas en general, que están en desacuerdo o piensan que no pasó. Pero el gobierno de la calle Pou seguirá extranjerizando la tierra si es que tiene espacio, tanto como la extranjerizó el Frente Amplio. El gobierno de la calle Pou, que incluso habló contra el contrato de UPM, ha consagrado el contrato de UPM que hizo el gobierno del Frente Amplio. El gobierno de la calle Pou, si gana Laura Raffo la intendencia de Montevideo o cualquiera de los candidatos a intendentes del Frente Amplio, permitirán que el tren de UPM entre como perico por su casa por Montevideo, dañando, o sea, poniendo riesgo a una importante población urbana. El gobierno de la calle Pou va a votar a Almagro en la OEA.
El Frente Amplio capaz que no lo votaba.
¿Verdad? Sí, pero lo llevó.
Lo puso el Frente Amplio, sí. lo ratifica
el Partido Nacional. Una diferencia, el Frente Amplio y tampoco Sanguinetti hubieran votado al presidente Elbit, porque Sanguinetti está en contra de votar a este presidente Elbit.
Pero todo lo que hace la coalición multicolor ahora es una extensión de lo que hizo el Frente Amplio.
En algunos casos es una profundización
en términos represivos. Por ejemplo, sí, la LUC, por ejemplo. Sí. O por ejemplo, la política que tiene fiscal ahora. Por ejemplo, los recortes o el ajuste o la política de ahorro, llamémoslo como se quiera. O la figura de Manini y sus cuestionamientos a la justicia, por ejemplo. ¿Todo eso es una extensión de lo que hacía el Frente Amplio? ¿Es lo mismo o es peor?
No. En lo económico es la profundización de un modelo, ¿verdad? Eso es así. Los recortes, que además ahora tienen la excusa de la pandemia, no empiezan ahora. La pérdida del salario real ya empezó a insinuarse en momentos de auge económico, ni te cuento con pandemia, esto ya es un crimen lo que pasa. Digo, lo que no hubo una propuesta a cambiar el modelo. ¿Dónde estuvo el reparto de la riqueza? ¿Cuál fue el reparto de la riqueza? ¿Dónde estuvo la reforma agraria? Pues de eso estamos hablando, de ejes que te definen qué país vas a tener. ¿Tenés un país al servicio de UPM o un país al servicio de los trabajadores? ¿Tenés un país al servicio del agronegocio o tenés un país que con la reforma agraria puede impulsar una producción nacional que además asiente gente en la tierra y que nos permite una mejor calidad de vida a todos los uruguayos?
¿Y no hay un mundo intermedio entre esas cosas? ¿No existe, por ejemplo, un país que tenga firmado un convenio con UPM pero no tenga una LUC, por ejemplo? ¿Tiene que ser todo o nada?
No, pero a ver... Ahora el gobierno de la LUC se legaliza el desalojo de la ocupación de las fábricas o de los lugares privados. El gobierno de Mujica había adelantado el desalojo de los lugares públicos. Así sacaron a paro a los gurises del Codicen, así no podía ocupar una oficina pública. Ahora eso, a ver, es un avance sobre una línea ya trazada.
Rubio,
pero una precisión. Sí. No es lo mismo. Hay un salto en calidad. Y el fenómeno Manini, eso merece un capítulo aparte. ¿Verdad? Esto sí que es un tema que yo diría debería preocuparnos a los uruguayos. El tema es dónde nació y cómo nació. Porque no nació de un repollo.
Nació con Huevo de Oro.
¿Quién
y, Mujica.
Y Mujica. ¿Quién lo colocó como actor político al general Manini?
Huevo de Oro y Mujica.
O sea, no fue la coalición esta. Esta coalición no aprovechó el viaje. Y cuando a Manini hay que votarle el desafuero, ¿quién le pone la tabla de salvación?
Mujica.
Bueno. Entonces, está complicado. Yo termino con esta reflexión. La alternancia en el poder de los conservadores y los socialdemócratas liberales en Europa ya es una tradición. Uh-huh. Y no hay un cambio de modelo. Hay matices en la política. Uno le ponen un poco más de impuesto a los ricos, no a los más ricos, porque el sistema financiero y las multinacionales van en coche, a los que ganan más. Y los otros, de repente, castigan un poco más en términos impositivos o quitan derechos o servicios a los más desposeídos. Pero no hay un cambio de modelo. Y eso es lo que cuestionamos nosotros.
Y ahora, hay gente que propone, sí, ¿no?, un cambio de modelo. Está bien, hay políticas públicas que ya gobierno del Frente Amplio, gobiernos blancos o colorados, las mantienen. Que son, van en línea, ¿no?, con un modelo y una visión del mundo. Y como bien dice usted, hay énfasis importantes que son distintos, pero no se cambia, en definitiva, todo el sistema. No se hacen reformas profundas, ni se dejaron, ¿no?, ideas o reformas que vienen de la década del 60 o anteriores inclusive, por ejemplo, una reforma agraria. Entonces, la UP sí representa eso. Y hay otros partidos menores, ahora vamos a hablar con el Partido Verde Animalista, también tiene otras causas más específicas, en este caso la ecología, ¿no?, el animalismo. En el caso de Vega, está bien, ahora apoyó Raffo, pero el Partido Ecologista Radical Intransigente está en contra de UPM y tiene la misma visión que usted tiene de UPM, ¿no? Por supuesto, Gustavo Salle también lo tiene y estuvo con el Partido Verde Animalista, ahora ya no está más. Pero me refiero, hay toda una serie, ¿no?, de grupos que no están tan alejados de pronto en su concepción de cambiar ciertas cosas de raíz, que tendrán sus discrepancias como existen en el Frente Amplio y como existe en la coalición multicolor. Nunca lograron atar un paquete que pudiera ser un modelo coalición multicolor, un modelo Frente Amplio de partidos chicos, que por ejemplo les hubiera permitido, no solo porque la banca del partido chico, si se quiere, se mantuvo, pero ¿quién la tiene? La tiene el Peri, la tiene Vega. Ahora, con lo que votaba el Partido Verde Animalista, con lo que votó Unidad Popular, se hubieran ido juntos, ¿no?, en una suerte de frente por el cambio de modelo real, hubieran obtenido dos bancas.
Seguro, pero esa cuenta, creo que es como una sumatoria por un cargo. Y nosotros en la política peleamos por cargos, pero de acuerdo a ideas y a un proyecto. No encuentro mucha coincidencia, más allá del rechazo a UPM, que también lo tenía el doctor Luz, que ahora es diputado de Manini. Y bueno, podría hablar de gente, aunque no públicamente, pero en el Frente Amplio, que te dicen, vos, esto es la verdad. Entonces, no quiere decir que vos coincidas en un tema que vos digas, bueno, mirá, ¿qué papel le asigna, por ejemplo, el PERI al Estado? ¿Cómo considera a los trabajadores en general o a los trabajadores públicos? Tenemos diferencias también en ese sentido.
Sin duda. Yo entiendo que, por eso dije que diferencias, claro, va a haber, pero la herramienta, la plataforma política que después permite sostener las bancas, al sostener las bancas permite una política de crecer, porque en definitiva, si la posición es yo quiero cambiar este modelo y soy el único que lo planteo, porque los demás le hacen el juego al modelo, bueno, pero si no crezco, si no uso las herramientas que usan los otros para crecer, solo me voy a quedar como algo testimonial, ¿no? Como el recuerdo de que alguien no está a favor de este modelo y que lo quiere cambiar, pero que nunca efectivamente lo va a lograr cambiar.
Bueno, que quede como testimonio que alguien dijo, no quiero tropas en Haití, y hasta me ligué un sopapo en el Parlamento por eso. Bueno, la verdad que me parece muy importante desde el punto de vista histórico.
Claro, pero usted estaba ahí y lo pudo decir.
Sí. ¿No?
Eso es la importancia, bueno, de la banca.
O que lo diga afuera, aunque no haya llegado a la banca. La banca te da esa resonancia. Nosotros creemos además que cuando hablamos del gobierno del Frente Amplio y criticamos las acciones del gobierno del Frente Amplio, no estamos hablando de los frenteamplistas que yo me encuentro en la feria, que están repartiendo volantes, que vienen a conversar conmigo y con nosotros, y en los que tenemos mucho más coincidencia de repente que con algunos de los partidos chicos. Ahí hay un tronco común. Ahí está el razonamiento aquel que nosotros vivimos cuando éramos muy jóvenes, de que, bueno, tenés razón, pero yo me voy a jugar a lo que es posible. Y así la historia no avanza. Entonces, hoy nosotros, cuando vamos al debate de las elecciones municipales, yo me encuentro que ahora, ya estaba escuchando a Álvaro Villar, que hablaba de un transporte ferroviario, eléctrico, un cambio. Digo, se lo he dicho cuando lo veo, le iba a decir a Álvaro, le decía, mirá, si vos querés pasar un tren de pasajeros de Central hasta Colón, cosa que queremos nosotros, tenés que sumarte con nosotros a decir que no entra el tren de UPM. Porque cuando entra el tren de UPM, ahí no pasan ni las moscas. No es verdad decir que va a pasar un tren de pasajeros por ahí. Implica lo otro.
El argumento ahí es que el uso que haría UPM imposibilitaría el tren de pasajeros, ¿no? Tendría la posibilidad de determinar cuándo quiere hacer uso de la vía.
No, la frecuencia que está establecida es altísima, pero además tiene prioridad. Entonces, ponele, vos tenés un huequito entre las 8 y las 8 y 20 para que salga el tren de Colón, ¿no? Que tiene que ir como Tejo, porque el otro viene como Tejo. Y UPM llama y dice, mira, justo a esa hora tengo que sacar el tren de Central. ¿Y qué hacen los pasajeros? ¿Se bajan en Colón? Es incompatible, pero es incompatible por la forma que está planteado. Quiero contarles algo. Cuando fuimos a la intendencia que nos invitó Di Candy a firmar el compromiso por Montevideo Limpio, que lo firmamos, a costa además de un sacrificio para nosotros, ¿verdad? Los muros, para nosotros la propuesta está en los muros, en los afiches, está, lo asumimos. Ahí escuchando a los demás candidatos hablar a favor del medio ambiente, en defensa de la vida, en el cambio de un modelo, todos, me tocó hablar último y digo, después de lo que escuché, los voy a invitar a firmar un compromiso por Montevideo, pues en este caso diciéndole no al tren de UPM. Gane quien gane, se compromete que el tren de UPM no entra a Montevideo, porque ahí no podía plantear la discusión UPM sí, UPM no, porque estaba fuera del lugar. Y los invitamos. En un colegio religioso que nos prestó un local allá en Colón, el 28 de agosto, invitamos a todos los candidatos. El único que fue Leonel García. Y estamos en la foto firmando los dos de compromiso. Los demás ni me contestaron. Y mirá que los conocemos.
No responden en WhatsApp, digamos.
O más razón, entonces, a mi propuesta de crear el Frente de Izquierda de Liberación, aquel Fidel que hubo en la década del 60.
Está todavía,
¿no?
Está dentro del Frente, sí, claro.
Unidad Popular, el Partido Verde Animalista. Bueno, ahora César Vega está en su momento de gloria, no creo que quiera compartir nada con nadie.
Rafa, está bravo.
Está con Rafa, está bravo. No, pero a título personal. Vega, a título personal, está apoyando a Rafa.
Pensé que era como partido.
No, él dice que es solo una postura de él, que no es del partido.
Está bravo para entender. Pero no descarto que nosotros con los compañeros del Partido Verde Animalista hemos encontrado campos de coincidencia. Y con otra gente, pues yo me pregunto, hacia adelante, cuando venga la reforma de la seguridad social, ¿no? Que ahora está el grupo de expertos, entre comillas, estudiándola, y que ya sabemos cuál es el final que tiene, ¿no? Subir la edad de retiro, bajar la tasa de reemplazo, o sea, hacer más difícil que la gente se jubile y va a jubilarse con menos plata.
Tocar las paramétricas.
Y mantener a rajatabla el sistema de la SAFAP. ¿Qué van a hacer todos los frenteamplistas que están en contra de la SAFAP y defienden este sistema de reparto intergeneracional? ¿Van a estar en el mismo camino? Yo creo que vamos a encontrar campos de coincidencia. En la batalla por el presupuesto, yo no escucho...
¿Pero no se le pone más difícil ahora a Unidad Popular para acumular por ese lado con el frente en la oposición?
Bueno, es que sí.
Porque ahora el Frente volvió a ser oposición y volvió a representar a la izquierda.
Yo lo he escuchado. Si
de hecho, ahora le llevan el proyecto de vivienda popular.
He escuchado, por ejemplo, a Pablo Ferreri, el suplente de...
¿Martínez?
Sí, suplente de Martínez. Pero en el Senado es suplente de Astori, ¿no? Cuando le preguntan cómo se van a parar ahora frente al presupuesto...
No, Maía, el suplente de Astori.
Entonces, pero ha estado de senador.
Puede ser.
No, capaz que María, sí, no recuerdo. Pero dice, bueno, a ver, dice, no en vano fuimos gobierno. Vamos a hacer una oposición responsable. Y hay cosas que están bien que las vamos a apoyar. O sea, hablando del presupuesto, en la LUC misma ya hubo un amplio espectro de negociación. Yo no veo a todos parados de la misma manera. Y con presión social, además, porque si vos estás manejando con que esto es así, 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 después la gente entiende que es así. Y si no, en tu práctica parlamentaria política no estás en consecuencia, yo creo que va a estar movido el tablero político en el Uruguay. Claro. Y nosotros en ese campo no descartamos acuerdos con nadie que coincida en la pelea por un cambio de modelo.
Bien, el que intentó hacer un espacio, ¿no?, de alianzas de sociales demócratas y se le hundió rápidamente fue Mieres, ¿no? Del otro lado del espectro del que está la UP.
La alternativa.
Exacto.
La alternativa, sí, la alternativa. Pero ahí, claro.
Que no sea como la alternativa, porque si no,
no
va a durar
mucho. Me parece que eso tiene un final anunciado, porque ya hay un acuerdo previo de Mieres con el Partido Nacional. Sí. Entonces, o sea, no armaste la alternativa, armaste un trampolín, yo qué sé, es así. Y después, bueno, no hemos hablado nada del programa municipal nuestro. Bueno,
¿cuáles son las expectativas de Unidad Popular? Bueno, tenemos que ir cerrando. Unidad Popular no tiene posibilidades muy claras de ganar el próximo domingo la intendencia.
O se ve intendente.
¿Cuáles son los objetivos que se plantean para una instancia como la del domingo?
No tendría por qué no verme intendente. Bien. O sea, no es una cosa que un ser humano no pueda encarar. Y la verdad que tenemos un proyecto, un programa que ojalá pudiéramos llegar a la intendencia. No está planteado en lo real. Hoy, ¿cuál es el planteo de la Unidad Popular? Después es como escalonado. Después del traspié electoral en octubre, cualquiera puede pensar, bueno, estos desaparecen de la vida política. Hoy estamos dando batalla electoral en 16 departamentos. Con un proyecto, con un programa, poniendo ideas en debate. Ideas que molestan, ideas que generan...
Reforma agraria para el Montevideo Rural, por ejemplo.
Por ejemplo, reforma agraria para el Montevideo Rural, que va concentrándose cada vez más y además se va llenando de plazas logísticas y de chacras de fiesta. Nosotros proponemos reforma agraria, o sea, sentar más gente en la tierra, recuperar el Montevideo Rural productor de alimentos, proponemos una red de mercados municipales que le den salida al productor pequeño que hoy no la tiene. Ponía el ejemplo el otro día, ya no de un productor rural, de un pescador artesanal. Está saliendo Corvina Lindo, salía hace un mes en una reunión que estuve en el cerro con pescadores artesanales. Y me dice, mira, ayer ya dejé de salir. Y digo, ¿por qué si está saliendo tanta corvina? ¿Y sabes por qué? Porque la caja de 23 kilos, anoche me llamaron y me dijeron, me la van a pagar a 500 pesos. 23 kilos de corvina, 500 pesos para el que sale al mar. Y muere en el intermediario. Él no tiene una capacidad ni un canal de salida. Bueno, esa red de mercados municipales, la municipalización del servicio de transporte, en un sistema multimodal que tenga como eje el ferroviario, la remunicipación de todo el sistema de recolección y de limpieza para cambiar la concepción de la limpieza que todos decimos ahora, se acaba el uso y tiro, ahora es el uso, es el, ¿cómo se llama?, selecciono, reciclo y después reutilizo. Para que eso sea posible, ahí tiene que haber una fuerte intervención del Estado. Todas estas cosas las ponemos en debate. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Seguimos vivos en la escena política, tenemos proyectos, tenemos militancia. Si llegamos a entrar en la Junta, bueno, sería un objetivo realmente muy grandioso. No desconocemos la dificultad. Un edil sale bastante más caro que un diputado de Montevideo. Pero esa pelea la estamos dando.
Bien.
Eduardo Rubio, muchas gracias por estos minutos de facilidad.
Gracias a ustedes.